Buenas tardes, queridos amigos, tardes, noches ya, porque sabemos que hay determinados temas que conviene tratar por la tarde, ya relajados, empezando ya la noche para tener un poquito más de tranquilidad, sobre todo en este tema. Queremos saber más, queridos amigos, queremos desmitificar toda la situación que estamos viviendo respecto a la pandemia, respecto al COVID, respecto a todas las posibilidades que hay de las vacunas. Científicos que dicen una cosa, científicos que dicen otra, médicos que plantean que ya no existe pandemia, otros que sí que plantean que existe la pandemia, tantas cosas que llega un momento que yo particularmente me planteo, ¿me interesa seguir hablando del COVID o no? Pero vemos noticias continuamente y es que es imposible pasar de este tema, es imposible dejarlo de lado todavía. Creo que estamos dando buenos pasos para que todos vosotros, incluso nosotros, tengamos una línea y una filosofía respecto a este tema lo más veraz posible. Contamos hoy con un biólogo, un divulgador científico que yo llevo siguiendo ya desde hace tiempo. Me encanta la línea editorial que tiene, el planteamiento y cómo plantea la información. Es de las personas que yo creo que es más sencillo de entender. Y sobre todo, él es una de estas personas que cogen la información, ven si es veraz y luego la transmiten. Pero no transmiten tal cual, sino que ya hay un desarrollo y ya hay un proceso de esa información. Muchas veces eso es lo que no tenemos y es muy importante contar con hoy con Fernando López Mirones. Muchísimas gracias de verdad. Estoy encantado de tenerte en el programa. Y estamos disfrutando muchísimo y seguro que mucho más de toda la información que nos vas a transmitir.
Bueno, hola Antonio, un placer y encantado de estar aquí. Vamos a intentar que sea divertido porque realmente estamos inmersos en una historia fascinante y yo creo que la gente no tiene que agobiarse. Lo que pasa es que somos protagonistas de la propia historia que estamos contando y eso nos produce una incomodidad, nos produce una sensación horrible que está afectando a nuestras vidas. Sin embargo, detrás de todo esto, debemos quizá pensar o hacer un ejercicio imaginativo, como si estuviéramos hablando de una peste o de una epidemia de la Edad Media, tratar de abstraernos un poco a nosotros mismos y tratar de ver qué hay detrás de todo esto que está ocurriendo, que realmente es un relato impresionante porque mezcla ciencia, mezcla geopolítica, hay buenos, hay malos, y estamos nosotros en medio confusos intentando sobrenadar todo esto, ¿no?
Claro, en esa construcción del relato, Fernando, es interesantísimo ese primer planteamiento, porque claro, la construcción de un relato es para conseguir algo. ¿Por qué se consigue
Exactamente.
o por qué se plantean este tipo de pandemias? Parece pandemias o enfermedades muy graves a nivel mundial de manera cíclica. Parece que cada 10 años, 20 años hay un planteamiento en esta línea. Para control poblacional, eso es lo fácil, lo que se plantea a nivel general. Pero, ¿qué puede haber detrás de la creación de este tipo de enfermedades? Porque, claro, a estas alturas
Bueno,
yo creo
sí.
que este virus, hay una información que, como sabrás, se plantea que el COVID, el SARS, existe en la naturaleza. Bueno, pues esto sería una variante, lo que plantean. Un virus del VIH en el que se extrae una porción del virus, se transmuta, se modifica genéticamente para crear lo que plantean por ahí algunas informaciones para crear el COVID-19, como lo entendemos. No sabemos si es un virus natural o es un virus creado genéticamente. No lo sabemos tampoco. Es que tenemos preguntas a estas alturas, preguntas tan básicas que parece que tenemos que retroceder a la información general para poder entender,
Sí.
Fernando.
Sí, cuando uno tiene este tipo de confusión, que es muy normal, nos pasa a todos, y sobre todo cuando tenemos tres vías tan extrañas como son la biología, la historia y la política mezcladas, lo que hay que hacer es lo que acabas de decir tú, es ir atrás, 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 a la definición, casi al diccionario, a la enciclopedia, a decir qué es un virus, qué somos nosotros y qué está pasando. Y luego, sobre todo, tener en cuenta una cosa para los oyentes, que el hecho de que ahora estén oyendo mucho hablar de virus, de enfermedades, de médicos, de biólogos y de laboratorios, no significa que sea nuevo, significa que se acaban de enterar. Hoy en día la información va muy deprisa y vemos que nos ponen cosas de moda, se habla mucho de ellas y después parece que desaparecen. Sin embargo, bueno, digamos que hay profesionales en cada campo, en este caso los biólogos, porque es así, me gustaría explicar que es una de las mayores confusiones que ha existido desde el principio de esto. Y no es porque yo sea biólogo, porque esto no es ni mejor ni peor. Simplemente decirles que los virus son materia de biólogos. Los virus los estudiamos los biólogos. Y la enfermedad que causa el virus la curan los médicos. Pero los médicos en general, salvo los que son especializados, bueno, entre biólogos y médicos hay mucha mezcla, se pueden especializar en virología o en epidemiología, pero los médicos en general no tienen que saber nada de virus, del bicho. El bicho, digamos, no tienen que saber nada. Eso es todo biólogos. ¿Qué ocurre con los biólogos? Que los biólogos nunca los vemos. Nosotros todos vamos al médico desde que somos pequeños, nos da mucho miedito, vemos la bata blanca, cuando estamos malitos vamos, cuando estamos en el hospital, nuestros padres, nuestros mayores, nuestros hijos, y es un personaje al que estamos acostumbrados a ver y a respetar, porque además acudimos a él cuando estamos vulnerables y nos da soluciones y casi siempre nos cura. Cuando ese médico nos da un papelito, vamos a un lugar que se llama farmacia, donde hay otro señor o señora con una bata blanca que nos vende y nos da unas medicinas que luego nos funcionan y en las que también confiamos. Pero nadie nunca va al biólogo de guardia. Nadie nunca ve a las personas que ese medicamento que se llama HB-betazoato, que me lo estoy inventando, proviene de una hormiga del Amazonas que hubo unos tipos que estuvieron 20 años tratando de averiguar de dónde salía ese principio activo. Y esos son biólogos. Y en el caso de los virus, las bacterias son biólogos. Entonces, vayamos poniendo esto por delante. En el principio de la pandemia yo veía que en las televisiones salían constantemente médicos hablando. Y bueno, muchos amigos médicos se me enfadaron, pero yo les dije, mire, no saben lo que están diciendo, no tienen ni idea de lo que están diciendo, porque no saben de virus, no tienen por qué. Mire, un médico, en principio, aunque puede hacerse posteriormente, insisto, un médico no es un científico. Por eso ahora se está oyendo ya más, por lo menos, decir médico y científico. Un médico es un técnico, un médico está, lo hemos visto, está otra persona que entra, otra, bastante tiene con decirnos a todos todo lo que tenemos, o bien operar una persona tras otra y estar al día de un montón de cosas. No puede andarse con virus y con cosas y con eso. Los laboratorios biológicos no hay pacientes. Allí hay monos, ahí hay chimpancés, ahí hay murciélagos, como hemos visto, pangolines, tejidos humanos, tejidos de muchas especies, y se trabaja con eso. Nadie los ve nunca. A veces están en los mismos hospitales, pero suelen estar en la planta de abajo. Pero este es un tema de principio de biólogos. Empecemos por eso.
Es muy interesante.
Entonces, lo de la...
Porque sí. Esto respondería evidentemente a tantos debates que hemos visto en tantos medios, en tantas radios, en todos los ámbitos. Claro, al final el oyente, ante una situación, la persona que quiere saber, que necesita tener una idea de lo que se está enfrentando, llega un momento en el que tiene tanta mezcla con personas que están muy bien documentadas académicamente, con un registro, con unas directrices, con una filosofía de conocimiento. Claro, llega un momento en el que no sabes. Es muy importante marcar esa definición.
Claro, fundamental. Y hay otra cosa importante. Una cosa es saberlo y otra cosa es poder decirlo. Porque primero están los que no saben exactamente lo que están diciendo y lo vemos muchas veces, pues todo está, lo estamos viendo todos los días en todos los noticieros. Vuelve a salir otra vez a decirnos alguien las mascarillas, el lavado, la distancia. No me vais a ver decir eso ni una vez. Cuando lo vaya a decir diré eso que todos sabemos. Pues sí, ya lo sabemos. Lo que interesa es aportar algo. Y yo, entonces estamos diciendo los que lo saben y otra cosa es que lo puedan decir. Cualquier médico, biólogo, científico o especialista que esté trabajando en un instituto, en un hospital, en un lugar grande, tiene jefes, tiene directores, tiene presidentes y tiene consejos de administración. ¿Usted cree que un médico va a salir a decir, oiga, qué cosas más raras estoy viendo, esto no me cuadra? Pues sí, lo han hecho 4 o 5 en España y se han quedado sin empleo y sueldo, que yo sepa, todos ellos. O sea, han perdido el trabajo con el que dan de comer a su familia por plantear dudas. No pueden hablar. La gente que está en el Centro Superior de Investigaciones Científicas no puede hablar. La gente que está en grandes hospitales no puede hablar o no podía hablar. Porque ahora estamos viendo que después de todo lo que ha ocurrido y tras casi 50.000 muertos en España, que son 48.000 y pico, y más los que no sepamos, están empezando a revelarse. Pero hasta ahora, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y casi julio, estaban todos callados. ¿Quiénes hablábamos? Los cuatro frikis locos libres a los que no nos pueden quitar el sueldo porque no lo tenemos. ¿Cuánto me estás pagando por hablar aquí? Nada, ¿verdad? Pues por eso digo, no me puedes controlar. Yo aquí diré lo que me dé la gana o no. Y yo respondo además con mi prestigio y mi nombre. Es decir, si me equivoco, créeme que en las redes luego me lo cobran y bien fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que quienes estaban empezando a soltar un poco las señales de las, digamos, verdades, o lo más parecido a la verdad. Los científicos jubilados. Siempre un truco para los oyentes, hagan caso a la gente jubilada. Precisamente por eso los quieren callar. Por eso están diciendo, no, estos están mayores, ya se han vuelto locos. No, señor, no. Montañé, premio Nobel, el inventor del PCR y muchos otros, no hace falta que sean noveles, gente que ya no le pueden echar porque ya en su carrera lo ha hecho todo, ya no le pueden quitar la pensión, ya no quiere subir ni ser director de nada porque ya acabó. Esos dicen la verdad. Esos son los que en un momento dado se indignan y cogen una cámara o cogen una entrevista y dicen las cosas como son. Los más jóvenes, un científico de 30 años o de 40 años, si sale aquí y dice la mitad de lo que voy a decir yo, se acabó su carrera. Se acabó. Va a tener presiones, va a tener... No va a ser... O sea, va a empezar a no ir a congresos. La gente también debería saber cómo funciona el mundo científico. Un mundo que conozco muy bien. Bueno, no sé si... Bueno, la gente no sabrá... Yo me dedico a hacer documentales y durante mucho, de hecho, unos 130, pues para National Geographic, BBC, etc. Y estoy muy acostumbrado a trabajar con científicos de todo el mundo, entrevistándoles y después filmando sus, digamos, sus investigaciones, no solo en naturaleza, sino en cualquier parte o ámbito de la ciencia. Ellos son gente, el científico es muy especial normalmente, es gente muy tímida, es gente que trabaja mucho, es gente que era el gafotas de la clase y le pegaban y le hacían bullying, es gente que es muy inteligente, muy sensible, pero sobre todo, como he dicho, muy tímida. Esta gente llega a cierta edad, se lo ha ganado, ha currado un montón, ha estudiado, ha estado trabajando gratis de becario un montón de años y cuando por fin tiene un puesto en un laboratorio, tiene un cierto nombre y sobre todo muchas publicaciones, ojo con esto de las publicaciones, que son los famosos papers, que ahora se está oyendo mucho, o publicación científica, porque resulta que es el ranking de los científicos. Los oyentes deben saber que los científicos se miden según, de hecho hay una contabilización oficial, por el número de papers que ha publicado. Exactamente igual que los futbolistas con los goles, lo mismo. Entonces hay una auténtica obsesión por publicar. ¿Qué es lo que está pasando ahora en estos meses? Que están publicando como locos cualquier cosa sin haber sido revisado. Lo han oído muchas veces eso de revisado por pares. La gente no se atreve a preguntar. Un paper revisado por pares significa que la revista lo pasa a otros colegas del mismo nivel o mayor que lo critican, o sea, van a saco a por él. Es como si fuera un juicio científico. Si todos esos expertos acaban diciendo, oye, pues no le hemos pillado ningún fallo, se publica. Fijaos lo duro que es. Bueno, pues ¿qué está pasando ahora? Que por la prisa, no se está haciendo por pares. Entonces, el primer tipo de Hong Kong, o de Oxford, o de Cambridge, o de la John Hopkins, que decide publicar una cosita que se le ha ocurrido, pues no se revisa. Y eso es lo que está llevando. Después lo coge un periodista, lo lee mal, o sea, lo interpreta mal y pone un titular exagerado y es lo que está creando una confusión enorme en la gente. Y por eso estamos, pues los que nos llamamos divulgador científico. Un divulgador científico puede venir de la biología, como es mi caso, o puede venir de la física, o puede ser un periodista que se ha especializado en eso, ¿vale? No necesariamente tiene que tener una formación especial. Simplemente... saber interpretar esos papers, esos artículos, y saber cuál es el lenguaje científico. Bien, estamos viendo... esto es fascinante, es una cosa que quisiera escribir cuando salga un documental que haré, o un libro, ya sabe Dios. Pero es cómo se están interpretando cuando en estos papers normalmente ponen cosas del tipo de esto nos induce a pensar que, por ejemplo, o esto señala que, o podría ser que. Cuando ve uno el artículo periodístico, ve que lo afirman. O sea, un podría ser que se convierte en un es. Y claro, esto es inexacto, con lo cual la gente está recibiendo un es por aquí y otro es por aquí, y dice, no puede ser. Cuando uno va al artículo, y se lo recomiendo, lo pueden hacer ustedes tranquilamente, porque tampoco te falta entenderlo todo. Y incluso si no saben inglés, lo pueden poner en un traductor y ver cómo dicen, hay indicios de. Pero hay indicios de, no es nada más que eso. Eso es lo que pone el paper, no pone que sea así. Bueno, pues estamos dando un poco cuatro claves para entender. Jubilados, gente que no está en grandes instituciones y gente que es libre. Que es libre porque no la pueden despedir ni le pueden bajar el sueldo. Eso en general. Y después, acudir un poco, eso es muy interesante. Es un método de información que recomiendo mucho a mis alumnos en la Universidad de Villanueva, donde doy clases. Yo soy biólogo, pero doy clases de comunicación audiovisual para hacer documentales, en la asignatura de documental. Hacer esa lectura transversal y buscar antes de que la pandemia fuera conocida. Cosas que se publicaron en octubre del año pasado, de 19, o en noviembre del 19, o incluso en septiembre del 19, o incluso en 1972, ¿no? Como una que tengo aquí delante. Cosas que se publicaron, papers, de cuando no se sabía, o la gente no sabía, que esto iba a ocurrir. Esos papers siguen ahí, porque están publicados, y sería muy sospechoso quitarlos. Fíjate que cuando, claro, si uno de esos lo quitaran, levantaría las alarmas. Con lo cual, ya sabemos todos que el mejor sitio para esconder un libro es una biblioteca, ¿no? Lo que no puedes hacer es señalar al libro.
Efectivamente.
Tú dejas el libro ahí metido, esperando y confiando que no haya ningún cabroncete que lo encuentre. Pero hay algunos cabroncetes que los encontramos. Y ya va habiendo más cabroncetes que los encuentran, sobre todo en Estados Unidos, donde están más acostumbrados a este tipo de periodismo de investigación y donde hay mucho personaje híbrido, un poco quizá como sería yo, que son, no esta división que hay aquí tan clara de ciencias y letras, sino es verdad que hay muchos escritores, investigadores y periodistas científicos y muchos científicos que escriben. Y grandes libros y grandes textos que conocemos aquí son de biólogos que escriben o de físicos que escriben y nos hacen esos libros tan bonitos sobre las nubes, sobre el agua, sobre enfermedades que todos leemos, ¿no? Como Homo Deus, como todos estos que están muy de moda. Y que son este perfil híbrido que tenemos y que aquí no es tan frecuente. Bueno, no sé si me he ido de mucho de la pregunta, pero...
No, es muy interesante porque es, sobre todo, centrar lo que es la atmósfera donde se crea el ámbito de lo que hablamos al principio, que es la intrahistoria para luego crear el virus, fortalecer toda la historia de esta pandemia. Y sobre todo nos estamos dando cuenta, Fernando, que como antes planteabas, cada vez hay más dudas sobre el tema de las mascarillas en determinados estratos sociales. Claro, no sabemos tampoco muy bien, porque hay tantísimos tipos de mascarillas que tampoco sabemos muy bien qué tipo de mascarillas son las necesarias. Las FFP2, de acuerdo, bien. Pero no todo el mundo las usa y estamos viendo a políticos que tampoco las usan. Estamos viendo a determinados dirigentes que no tienen este tipo de mascarillas en este sentido. En cambio, el pueblo llano sí tiene que tenerlas. Es curioso porque, por ejemplo, hay determinadas informaciones que plantean que la pistola de la temperatura no funciona, no es válida, no tiene ningún tipo de utilidad. Te tomas un gelocatil, te baja la temperatura y se acabó el problema. Ya no tienes ese problema, pero realmente se está usando el tema de la pistola en determinados lugares públicos. También estamos hablando de las mascarillas. Cuando el año pasado, por ejemplo, había, todo el mundo sabe, el tema del diésel, el dióxido de carbono en las ciudades. Claro, ahora nosotros estamos con las mascarillas respirando el dióxido. Tampoco se plantea el tema de la mascarilla como un arma eficaz para la contaminación ambiental o la contaminación personal. También nos encontramos, Fernando, con una especie de informaciones que están, yo creo que son muy válidas, porque cuando a mí entrevistamos al doctor Andreas Kalker con el tema del dióxido de cloro y subimos el vídeo a YouTube, a la semana me quitaron el vídeo en YouTube, eso es importante, porque al final, si te quitan determinadas informaciones es porque a lo mejor hay determinada información que puede molestar o puede ser veraz, no sabemos demasiado bien. Pero estamos en esa línea, a muchos compañeros les ha pasado cosas similares y claro, no sabemos muy bien, Fernando, porque mascarillas, por otro lado, la pistola de temperatura, por otro lado, medicamentos, que no sabemos muy bien las informaciones veraces de los medicamentos. Ahora hablaremos el tema de las vacunas. ¿A qué hay que hacer caso de todas estas informaciones? ¿A lo que realmente sentimos o a qué hay que hacer caso? ¿El gel hidroalcohólico es realmente necesario?
Ahí me has dado la clave. Nunca, nunca, nunca haga caso a lo que siente. Porque están induciendo exactamente sentimientos. Están haciendo que la gente piense a base de emociones. El pensamiento emocional es erróneo per se. Y es, lo que pasa es que es letal en el ser humano. El ser humano tiene dos características primates, que es que somos de manada, somos de grupo, nos sentimos bien cuando hay mucha gente de acuerdo con nosotros. Y la otra característica es que nos dejamos llevar por las emociones. En el momento en el que el relato es emocional, está empezando a dominar el mundo. Mira, la primera prueba de todo esto la tuvimos, ¿os acordáis del famoso efecto 2000? Que estuvieron hablando durante casi un año, pero como el virus, que el 1 de enero del año 2000 se iban a borrar los ordenadores, se nos iban a quitar las fotos, se iba a jorobar la NASA, los satélites iban a caer, las televisiones iban... ¿Pasó algo? No pasó absolutamente nada. Pero creedme que me gustaría, y en mi documental lo haré, ir ahora a buscar las imágenes de entonces. Era igual que ahora, eran tertulias de expertos, ingenieros, y todos diciendo que algo bueno, que tal, que cual, que no sé qué. No pasó nada. A los 4 días todo el mundo se había olvidado. De hecho, ahora nadie se acuerda. Para mí, yo creo que ese fue de los primeros experimentos psicológicos a nivel mundial que se hicieron. Yo creo que era una prueba para ver hasta qué punto somos tontos y hasta qué punto nos podemos creer una cosa. Esa fue la primera prueba. La segunda prueba fue el cambio climático favorecido por el ser humano. Ha sido la segunda campaña que, curiosamente, estaba en pleno auge. Acordaos que un minuto antes del coronavirus estaba Greta. Greta y estaba el discurso emocional. El discurso del cambio climático que empezaron a coger todos los científicos como locos. Y fijaos que el relato era el mismo. El relato era el que diga, oye, pero, negacionista. El que diga, oye, pero, fascista, derechista, trumpista, de todo. Gente mala. Nadie puede decir nada. Y sin embargo, los que favorecían eso y los que sus estudios y sus papers, como ahora, estaban dirigidos a decir que el cambio climático era por esto, por lo otro, por lo otro, por lo demás allá, todos esos recibieron becas, recibieron ascensos y todos esos son conocidos. El resto de ellos están en una esquina de los laboratorios sin poder hablar. Fue el segundo reto. La gente que me está escuchando está diciendo, pero es que este hombre es negacionista. No, no es que sea negacionista, es que son ellos los que tienen que demostrar lo que están diciendo. No vamos a hablar de eso ahora, podemos hablar otro día, pero no puede haber un cambio cuando nunca ha habido una estabilidad. El planeta Tierra no es un coche con un climatizador que se nos ha roto. No. El clima siempre ha estado cambiando. Han estado alterando todas las estadísticas, todo lo que han dicho. Han estado los medios de comunicación también poniéndonos imágenes de todo. Hoy mismo, cada vez que cae un rayo, cada vez que hay una inundación, parece que no ha habido nunca. Lo que no ha habido nunca es tantos móviles. Antes, para que hubiera un reportero filmando en un tsunami, era una casualidad extraordinaria, no había ocurrido nunca. Nunca había alguien con la cámara preparada. ¿Qué pasa ahora? Que hay 5 millones de turistas con un móvil. Entonces, todo lo que ocurre está filmado, y bastante bien filmado muchas veces, con un iPhone de 4K. Con lo cual es emisible. La sensación de la gente es como que hay muchas más cosas, pero no hay muchas más cosas. Los datos dicen que hay menos. Hay datos que dicen cómo se están enfriando determinados lugares. Tampoco cuentan que el CO2 cada vez provoca una reforestación mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Como no es el tema, no lo tocamos. Pero cuando hemos estado metidos en eso y ha llegado esto, hemos dicho, Tate, otra vez, la misma estructura narrativa, porque nosotros estudiamos la estructura narrativa del efecto 2000, la estructura narrativa del cambio climático, yo le llamo CCA, que es cambio climático acojonante. La estructura del CCA y la estructura de la pandemia narrativa son exactamente las mismas. Eliminar y desprestigiar a los que tengan cualquier duda, ojo, duda, porque, por ejemplo, esta gente de los Médicos por la Verdad están planteando dudas. Si uno los escucha bien, lo que dicen, no lo que dicen otros que ellos dicen, hacen algunas afirmaciones, pero sobre todo plantean dudas y exigen que se hagan estudios. No, sin embargo, los están machacando. Hay gente que jamás ha llegado al mensaje original porque por en medio ponen un telón de desprestigio. Bueno, han llegado a ser valientes después de todos estos muertos y de todas estas cosas. Y el que lo inició, este médico alemán, de nombre impronunciable para mí, empezó, fíjate, por algo personal. En este caso sí. Dijo, es que mis hijos no pueden ir al parque. Y esto es algo que ya me ha tocado las narices. Cuando llega un momento en el que nos tocan las narices, empezamos a saltar. Algunos estamos saltando desde hace tiempo. Y es muy difícil mantenerse en esa frontera tan delicada entre la ciencia, entre lo imaginativo o entre lo avanzado y el relato. Entonces, la gente parece que prefiere científicos como muy serios, muy... a ser posible con el pelo revuelto, ¿no? Porque ahí parece que cuando tienes el pelo revuelto por arriba, yo lo tengo por abajo, pero cuando tienes el pelo revuelto por arriba, como le pasaba a Eduard Punset, que en paz descanse, que era un señor que era un político y todo el mundo pensaba que era un científico, porque tenía el pelo así revuelto, ¿no? Ahora nos pasa con Fernando Simón, cuando tiene el pelo revuelto, es la reminiscencia de la famosa foto de Albert Einstein, parece que hay que tener el pelo revuelto y uno es muy sabio, ¿no? No tiene nada que ver, es decir, el que un relato se cuente bien, o se cuente de forma imaginativa, o que yo salga con una tabla de surf ahí detrás, o tenga una pulserita, no le quita un ápice de credibilidad a lo que yo vaya a decir, ni tampoco se la pone. No tengo que ponerme una bata y un fonendo para resultarles a ustedes creíble. Tienen ustedes que pensar qué es lo que estamos hablando. Bien, el tema de las mascarillas y todos estos son señuelos para que nos distraigamos, y es lo que nos está causando una especie de síndrome de Stendhal, ¿no? No es exactamente, pero el síndrome de Stendhal, para el que no lo sepa, es cuando uno va a ver mucha belleza, va a la Catedral de Burgos o a Florencia, y después de 3 visitas uno empieza incluso a sentirse mal, porque ha visto demasiada belleza, ¿no? Pasa con algunas chicas y chicos también, supongo. Bueno, pues esto es un poco como un síndrome de Stendhal, pero de la información. Llega un momento que tenemos tanta información que ya nos da asco todo, que no queremos oír hablar de nada. Que muchos de nuestros oyentes están diciendo, pero si yo no quería ver otro programita de la COVID esta, de las narices, espero haberles enganchado las primeras frases, que les hayamos enganchado, para que vean que esto es un poco una forma diferente. Eso es lo que quieren. Y yo siempre lo comparo con la famosa secuencia de los cálices de una película de Indiana Jones. Nunca recuerdo cuál, pero las tengo todas mezcladas en la cabeza, en la que entra una gruta y tiene que elegir entre hay una fila de cálices, unos de piedra, otros de metal, otros enjaezados con piedras preciosas, y se supone que tiene que elegir el auténtico, ¿no? el que sería el cáliz que usó Jesús en la última cena, y cogerlo, si lo coge se salva, y si coge el erróneo se le cae la cueva encima, ¿no?
Eso es.
Entonces, como hemos dicho antes con el libro, es muy inteligente porque estás ocultando un cáliz verdadero entre 30 o 40 cálices falsos. ¿Vale? Es un poco lo que nos están haciendo con la información. Te ponen 40 teorías absurdas para cubrir, para rodear a la que es verdad. Una de las conspiraciones es verdad. Uno de los cálices es el auténtico. ¿Cuál es? ¿Qué hace la gente? Cuando ve todos los cálices dice, a la mierda, todos falsos. Y eso es un error. Es un error, y eso hace tiempo que la gente que crea los relatos lo sabe. Entonces, verán que enseguida se oye lo de la Tierra plana y tal, ¿no? Enseguida que alguien dice alguna reflexión, le dicen, bueno, sí, y la Tierra es plana, ja, 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 conspiranoico, ja, 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 vale. Pero puedes contestar a las preguntas. O sea, cuando alguien, en vez de dar un argumento, o un contraargumento, o una antítesis a la tesis, lo que hace es descalificar, directamente ya sabes que es una persona que no sabe qué decir.
Está
pero
claro.
curiosamente estas personas son cerca del 60% del planeta Tierra. Entonces, es ahí cuando tenemos un problema. Las mascarillas no son tan importantes. No es tan importante. Yo las he defendido todo el tiempo, pero por una razón psicológica. Las he defendido porque cuando todo esto empezaba, veía que la gente no se lo tomaba en serio y me daba cuenta de que ver a la gente embozada y con una cosa en la cara te recuerda que hay una epidemia y que debes tener cuidado. Sin embargo, cuando la gente se lo quita, uno se olvida. Para mí el factor psicológico era importante. Ahora, yo me la pongo por respeto y me la pongo porque tampoco me cuesta tanto. Pero, desde luego, el mal uso es mucho peor que no usarla. Y el dividir a la sociedad en partidarios de y contrarios de es parte del plan. Es parte del plan es que nos enfrentemos. Que haya unas posturas que sean como de izquierdas y otras posturas que sean como de derechas y que entonces la gente se sitúe. Claro. Se sitúe y se divida. ¿Qué debo hacer? ¿Los que llevan mascarilla son fascistas? ¿Los que no la llevan? O lo que sea, ¿no? Y de este modo estemos peleándonos. Mientras nos estamos peleando, ellos nos están haciendo la cama por el otro lado. Cuando digo ellos, ¿quién digo? Yo tengo claro que todo esto está planificado desde unas personas supranacionales que hace mucho tiempo que están trabajando con esto. Y quería deciros antes lo que mencioné de 1972, un tal, perdonad que hay alguna mosca por aquí, un tal Francis Boyle, lo voy a decirlo mal para que la gente luego lo pueda escribir, Francis, como suena, Boyle, con Y, es un abogado estadounidense que desde 1972 empezó a especializarse en bioweapons, en armas biológicas. A tal punto que consiguió que se hiciera una estrategia de una ley antiterrorista de armas biológicas y que se prohibieran. ¿Qué son armas biológicas? Pues armas biológicas podría ser perfectamente el SARS-CoV-2. Esto es fijado desde 1972.
Es un tema que te quiero plantear. ¿Sabes? Porque hay una información, no sé si te ha llegado o si te ha llegado cómo te ha llegado, porque a mí al principio del confinamiento me llegó esta información de que el Estado Islámico, el ISIS, en el año 2018 hace una proclama en el que quiere conquistar toda la zona occidental, pero solamente matando a las personas a través de una guerra bacteriológica, sin tocar el terreno. Claro. 2-3 años sin escuchar a grandes rasgos lo que es el Estado Islámico y el ISIS, parece que estaban ahí callados, y de repente surge una pandemia, un arma biológica, no lo sabemos tampoco. ¿Se puede vincular, Fernando, al Estado Islámico o alguna guerra bacteriológica en este sentido?
No tengo datos fehacientes acerca del Estado Islámico, pero como opinión no me extrañaría nada. Hace mucho tiempo, desde las Torres Gemelas y antes, bueno, un poco porque somos biólogos y todo esto, desde las crisis del ébola, y estuve a punto de hacer un documental del ébola hace bastantes años y estuve documentándome mucho, siempre pensé, y es un poco de formación, como te digo, que esto de mandar aviones y bombas era una estupidez y un atraso, cuando con un frasquito así de toxina botulínica, por ejemplo, puedes matar a todo Nueva York echándolas en el agua. Y no es que quiera dar ideas, pero es que toda la vida se ha envenenado y se han utilizado armas biológicas desde que lo hacían los ingleses en los territorios del Yukón, mandando las, y eso que no se conocían todavía la identidad de los microorganismos, pero sí sabían que las mantas de un leproso o las mantas de la peste, cuando alguien las usa, se contagia. Y ellos sí mandaron a los indios mantas contagiadas con enfermedades y consiguieron propagarlo. Luego, la guerra biológica y bacteriológica es muy, muy antigua. Puede que incluso fuera la causa de la desaparición de los neandertales, ¿no? Esa mezcla siempre ha existido y de forma natural hemos sido seleccionados por la naturaleza, y esto es fascinante. A que todos hemos visto hijos, sobrinos, niños, o incluso nos acordamos de que nunca nos ha gustado dar besos a la gente. ¿Veis que a los niños no les gusta dar besos a un desconocido? Cuando vas por la calle y te encuentras a dos madres con los niños, dices, dale un besito a Beatriz, y el niño se esconde detrás. ¿Sabéis por qué es? Es por los virus. Es por eso. A los niños, de forma natural, no les gusta poner su cara al lado de un desconocido. y de alguien que no es de su familia. Y dar un beso es algo muy peculiar que lo dan dentro del clan. Fijaos qué es lo que están diciendo ahora. Dentro de la misma familia te puedes quitar la mascarilla. O la familia de al lado, no. Por eso nos educan para superar esa barrera y nos educan para dar besos, saludar. ¡Saluda! ¡Saluda a Juanito! ¡Saluda a Pepito! Pero Pepito no quiere, porque tenemos millones de años de selección natural de que el que daba besitos de forma fácil moría. Y el que no los daba, sobrevivía. Con lo cual tenemos en nuestros genes el gen de no besar. De no besar sin un motivo. Esto, otra cosa que no ha contado nadie y que no cuenta nadie de cómo es nuestra naturaleza humana. Y de hecho, suelo decir que los... bueno, en mi documental, aprovecho, no gano nada porque está en YouTube. Es el mono, tengo un documental, uno de los tantos, pero quizá viniera a cuento, se llama El Mono Egoísta. Lo tienen ustedes en YouTube, con mi nombre o con eso lo encuentran, totalmente gratis, pero que ya menciono este tipo de cosas, ¿no? Somos un primate que con la piel muy blandita, somos todo tacto y sin embargo vivimos como insectos, vivimos en colonias que parecen termiteros. Fijaos cómo son las termitas o las termes, mejor dicho, como se debe decir, y las hormigas. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Armadura. Tienen armadura y se tocan con dos antenitas blindadas, como si fueran de plástico, como si nosotros nos tocáramos con dos varitas de plástico. Hola, ¿qué tal? Toc, toc. Las hormigas no se dan abrazos, ni tienen esta piel tan blandita, ni son tan sobonas como nosotros. En el momento en el que dejamos de vivir como primates y empezamos a vivir como insectos, somos carne de virus. Pero ¿cuál es el sueño de un virus? ¿Qué pasaba con el ébola, por ejemplo? Siempre lo contaba, yo decía a mis alumnos, el ébola es un mal virus, como profesional habría que echarlo. ¿Por qué? Porque mata demasiado rápido, mata enseguida. Una persona lo coge, empieza a echar sangre por los ojos, por todos los esfínteres, por todos los agujeros, y enseguida se le ve y todo el mundo se separa. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que sale en una tribu, sale en un grupo o en un poblado y enseguida los extermina a todos o a casi todos y el virus desaparece. Vuelve, digamos, a la selva o a donde sea que se refugia. Cuando un virus es muy listo, cuando es como pensábamos que era este al principio, con gente que transmite sin tener síntomas y además lo mezclamos con algo increíble que nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad y es virus más líneas aéreas. Esto nunca ha ocurrido. Aviones había, pero los cogía poca gente. El que ahora haya vuelos que cuesten menos que coger un coche de Madrid a Santander, por ejemplo, y por 40 euros se pueda ir a República Dominicana, hace que un virus viaje por todo el planeta en cuestión de horas. Estas circunstancias no se han dado nunca. Que vivamos tan juntos, que sigamos siendo primates blanditos y que cogemos aviones con esa facilidad. Es la tormenta perfecta y es lo que ha pasado. Pero además, como os decía, Francis Boyle empezó a investigar desde 1972 y averiguó que todas las investigaciones biológicas estaban dando curiosamente en los ejércitos. El ejército de Estados Unidos, dentro de los laboratorios, estaban en Fort Detrick y estaban siempre en esos lugares. Siempre, siempre la excusa ha sido que se estaba trabajando en vacunas. Siempre se ha dicho, no, aquí estamos trabajando en vacunas. No. Pero claro, la vacuna, no se puede trabajar con la vacuna sin trabajar con el virus. Es lo mismo. Es decir, es el lado oscuro, igual que Einstein no hizo lo que hizo para que se echaran bombas atómicas. Siempre hay, esto es como la... Al final es que me encanta esta mezcla de ciencia y ficción, ¿no? Como hacía Julio Verne, como hacía Michael Crichton. Y es que las cosas a veces cuadran, a veces tienen mucho que ver. Claro. Entonces, se estaban creando... lo que decía es el Señor de los Anillos, ¿no? La magia negra, la magia blanca, Gandalf el gris, Gandalf el blanco. Al final todo este simbolismo, por eso una vez se me ocurrió inventarme, perdonar la autobombo, pero una palabra que me cuadraba y era la simbiología. Era simbología con biología, que muy pocas veces se había mezclado. Ahora hay algunas personas ya que lo hacen también, pero resulta que los historiadores, los arqueólogos, los expertos en arte, normalmente no solían tener ninguna idea de biología, ni de biología, ni de zoología, ni de botánica. Y sin embargo, los botánicos tal no solían saber mucho de arte o de leyendas. Y resulta que el mundo antiguo, todo, ahora que pienso en el ojo de Horus, que es fascinante, ya te cuento luego alguna cosa sobre él, que espero que no sepáis, bueno, porque es mía, entonces puede ser una tontería mía, con lo cual no la sabéis porque no la he publicado todavía. Todas las civilizaciones antiguas vivían directamente relacionadas con la naturaleza, pero directamente, pero no por motivos perroflauticos ni emocionales del buen salvaje, no, estamos hablando de Egipto. Era por alimentos, era por plagas, era por agua, era por cosas básicas, la proteína animal sobre todo. Es decir, los mexicas y las tribus de América que consumían humanos lo hacían porque no tenían una carne de un mamífero grande similar a eso, nada más, no por otra cosa. Luego tenemos la manía de que todo lo disfrazamos como de religiones, ¿no? Todo lo ponemos en forma de religión, pero al final, como Marvin Harris, que os recomiendo, un antropólogo que vincula esto, siempre al final de todo está la comida y el sexo, nada más, poco más, ¿no? Con lo cual, ¿qué está pasando?
Sí. Un planteamiento que creo que es muy interesante analizar, uh-huh, porque también va vinculado a la actualidad absoluta. Es lo que estamos planteando, lo que se planteó hace 3 semanas, 1 mes, de Bill Gates, la OMS, la patente del COVID, porque parecía que Bill Gates había patentado esta enfermedad antes incluso de que saliera la primera vacuna. Parecía que esta enfermedad estaba organizada, entre otras personas, por George Soros, quién sabe, Bill Gates, no se sabe, pero parecía que estaba organizado por las élites que tampoco conocemos. Pero se habla de vacunas, se habla de la vacuna de Oxford, se habla de una vacuna, una información que tenemos de Estados Unidos, a los científicos de Estados Unidos, de Roche Medical Company, que bueno, que va a salir en breve, por la información que estamos manejando, en breve. Claro, lo que nos llega también a nosotros a pie de campo, a pie de calle, es que por lo visto va a haber una serie de vacunas que pueden ser obligatorias en el caso de que tú puedas o tengas que viajar de un país a otro. Luego, por otro lado, te plantean, Fernando, las vacunas que están vinculadas con la nanotecnología y el 5G. Parece que a nivel geopolítico hay lugares en el planeta en el que no hay 5G, no hay tecnología 5G, pero también realmente ha habido muchas infecciones de COVID. Con lo cual, plantear que una cosa va vinculada a la otra parece, sobre el papel, parece difícil, pero no lo sabemos tampoco. Claro, si un científico te plantea que una vacuna, para que se desarrolle convenientemente, tiene que pasar mínimo entre año y año y medio, ¿cómo es posible que se esté planteando una vacuna para este otoño, para este invierno, cuando estaríamos hablando de menos de un año, en teoría, oficialmente? Porque yo tengo datos de queridos oyentes de empresas en Wuhan que me plantean, lo que me llega a mí es que los primeros confinamientos en Wuhan llegan septiembre, agosto, septiembre del año 19. Con lo cual, estas personas además son confinadas en Wuhan 2 meses y luego les repatrian a España, llegando a España noviembre, diciembre. Estaríamos hablando de que lo oficial en febrero, pero hay datos de personas contagiadas que llegan a los aeropuertos de España en noviembre, diciembre. Estamos hablando de un desfase de 3 meses. Pero incluso planteando la vacuna en noviembre y saliendo este otoño, no ha pasado un año. ¿Cómo es posible que la oficialidad plantee el desarrollo de una vacuna año, año y medio y nos estén vendiendo ahora mismo que va a haber vacunas dentro de un mes? ¿Cómo es posible esto? ¿Qué veracidad hay?
Bueno, una vez más tenemos que tener cuidado con las palabras. Si os fijáis, decimos la vacuna, la, como si hubiera una, como si fuera una panacea única que habría que encontrar. Y no, porque son las vacunas. Es decir, hay muchos tipos, hay muchas maneras de abordarlas y después incluso puede haber unas verdaderas, otras falsas y unas con efectos secundarios descomunales. El problema de las vacunas es exactamente lo que acabo de decir. Los posibles, primero, el que sirvan para algo, es decir, proporciona una inmunidad y cuánto tiempo proporciona esta inmunidad. Y la segunda cosa es posibles efectos secundarios, como cualquier medicamento. Fijaos el prospecto que trae una simple aspirina o cualquier cosa. No sé si la gente se entretiene, pero yo lo haría. me leo todos los prospectos y te ponen los pelos de punta. Es decir, que no lo leamos no significa que no exista.
Claro.
Y volvemos a ver lo mismo. Vacuna, sí, a todo. En cuanto se te ocurra decir, oye, pero ¿y si a lo mejor esta vacuna no salió bien? ¿O es si a lo mejor esa partida que se utilizó en India no era la adecuada? Inmediatamente se corta la comunicación, eres un antivacunas, terraplanista, se acabó, no hablo contigo, te bloqueo. Siempre que veáis esa actitud, siempre, en cualquier cosa, significa que habéis dado con algo que es correcto. Estoy intentando darle, seguir con el planteamiento de darles pistas. Cuando vamos a hacer documentales, vamos a filmar, yo qué sé, una factoría de pesca de atún rojo, de tal o de o cualquier cosa grande donde podría haber cosas o no. Y entonces preguntamos, bueno, ¿qué, con el dueño, ¿no? ¿Qué podemos rodar? Bueno, puedo rodar aquí, puedo rodar allí, lo que usted quiera, cómo entran, cómo los despedazan, lo que sea. Pero siempre hay un sitio que te dice, no, pero ahí no puede usted rodar. Ya te está señalando exactamente dónde tienes que rodar. Te está señalando dónde están las cosas. Entonces, siempre que oigáis que os llaman terraplanistas y conspiranoicos, está exactamente ahí el tema. Entonces, está ocurriendo con las vacunas. Vamos a ver, las vacunas son una maravilla. Las vacunas han salvado la humanidad. Las vacunas, como concepto, son algo buenísimo. Ahora bien, eso no significa que yo me tenga que inyectar lo primero que usted me dé sin ningún tipo de garantía, porque claro, a uno le pone una inyección que uno no sabe lo que le están metiendo, o te hacen firmar algo, pero tú no lees nada, tú tienes que fiarte. ¿Nos vamos a fiar de gente que nos ha estado comprando mascarillas erróneas, que ha estado comprando respiradores a 5 veces más del precio y que nadie sabe lo que hay ahí dentro? Mira, la vacuna de Oxford, la que va más avanzada, para que la gente se haga una idea, esto no es nada secreto ni nada extraño, esto es normal, esto está en los papers. Está hecha, y algunas de la gripe también lo usaban, tiene adenovirus, tiene partes de adenovirus de resfriado de chimpancé, ¿vale? Estas son parte, una sola de las partes que nos meten. Y esto no, esos son, tienen piezas de ARN y de ARN mensajero y de ADN que pueden entrar en nuestras células y acoplarse, dar instrucciones a nuestras células para generar. Estoy intentando hablar de una manera que se entienda, no usar palabras, y por eso me paro a veces para quitar el palabra. Generar una información genética que solo se sabe lo que ocurre a los 2 años de una forma muy sencilla, esperando 2 años. Y lo dijo Bill Gates la semana pasada. Dijo, los gobiernos, las empresas y las personas deberán asumir un riesgo. No se puede saber lo que ocurre con una vacuna a los 2 años si no esperamos 2 años. Entonces, si hay mucha prisa y hay que usarlas ya, hay que asumir un riesgo. Y por eso también, oficialmente, las farmacéuticas han pedido, en este caso al gobierno español y a los otros gobiernos, lo están haciendo uno por uno, que se les exonere por escrito de posibles efectos secundarios de las vacunas. O sea, no quieren ser responsables de la vacuna. En fin, esto es lo que hay. Entonces, ya va a ser casi, debería ser una decisión personal de cada persona, o bien que grupos de científicos y médicos independientes de verdad e internacionales analizaran las vacunas una por una. Esto me parece casi más irreal que bajen los aliens ahora mismo y tomen Madrid. Porque de hecho, no puede ser todo esto. O sea, son empresas.
Escucho con muchísima atención y este último punto, si extrapolamos la idea de la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, en la que hay un control, ya no solo en España, sino fuera de España, hay un control en la información evidente, ¿cómo vamos a poder partir de que haya una asociación independiente de científicos, de médicos? ¿Y de dónde van a salir los medios para que estas personas puedan ejercer esa labor? Es que,
planteas. Eso es lo que debería ser la OMS. La Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, sabemos que la Organización Mundial de la Salud ha colocado a Tedros Adhanom, que es un biólogo etíope, gracias a los votos de la Unión Africana. Los votos de la Unión Africana, que son unos 20 países, unos 20 votos, son muchos votos, porque en este tipo de organismos multinacionales la gente debe saber que es voto por país normalmente. Con lo cual, ¿qué pasa? Que Islas Fiji, que es un país un chiquitajo, o Djibouti, tiene el mismo voto que España o que Francia. Entonces, ¿qué ha hecho China? China lleva 20 años comprando a todos los países de África de una manera espectacular y evidente, creándoles una deuda y una dependencia de capital chino. Fijaos que China ha prestado más dinero en los últimos 5 años que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el resto de todos los países sumados juntos. Banco Mundial, Fondo Monetario y todos los países juntos, solo China ha prestado mucho más dinero. Lo ha prestado a países africanos que conforman la Unión Africana y en un momento dado les dijo, quiero que esté en la OMS un tal Adhanom. Y este es el señor que nos rige. Así funciona. Los laboratorios farmacéuticos son empresas, necesitan ganar dinero y el que dé con esto gana mucho dinero, créeme. La gente que está ahí dentro está cobrando y el que hable se va. Y el que no hable, pues tendrá un premio Nobel, hay una presión enorme. Los científicos no son gente libre, deberían serlo. Debería haber una OMS de verdad. Pero ¿quién lo controla? Si resulta que Gates es uno de los que pone dinero en la OMS y Soros es uno de los que pone dinero en la OMS y luego China y Estados Unidos, que ya lo ha retirado, ¿cómo lo vas a hacer? Tú sabes, un biólogo de la OMS o un médico de la OMS que cobra del orden de 15.000 euros al mes. Es un chollo. Pero por no hacer nada, por hacer pues, convención en Hawái, congreso en Canadá, viaje para allá, todo pagadísimo, todo estupendo. Viven en unos despachos increíbles. Lo único que tienen que hacer, lo único, es no molestar. Y no decir ninguna cosa como las que estoy diciendo yo ahora. ¿Tú crees que alguien que diga, no, joder, es que mi madre trabaja en la OMS? ¡Ja! Mi madre es bióloga de la OMS. Va a salir un día a hablar aquí en el Ojo de Horus, o en el Ojo de Horus, ni en Antena 3, y decir la mitad de lo que estamos hablando ahora. No, porque es que perdería su trabajo, es un chollo. Y al final todos somos personas, todos tenemos hipotecas, todos queremos comprarnos un coche mejor y una casa en la playa, si es posible, dos. Y esto es lo que está pasando, que hay una corrupción generalizada en el mundo científico, pues a base de que si tú me apoyas te va a ir muy bien. Hemos dicho con el cambio, con el CCA, si tú me apoyas te va a ir muy bien y si a ti se te ocurre tocarme las narices, tú no tienes mucho futuro en este lugar. Y entonces están moviendo demasiado dinero. De hecho, cuando hay dinero, pues hay corrupción, ¿no? Eso...
Un querido amigo del programa, el virólogo doctor Javier Cantón, en su momento estuvimos analizando la estructura virológica del COVID y claro, pues él me planteaba. Bueno, yo le planteé en un momento dado una pregunta que a lo mejor para un científico de momento puede ser un poquito... Pero es que soy así, ¿qué le vamos a hacer? Entonces yo le pregunté, ¿es posible que un científico en un laboratorio de nivel 4 de seguridad haya podido coger un virus y llevárselo a posta para venderlo al mejor postor o porque se lo han comprado y va a poner a conciencia de que lo está haciendo en peligro a toda una sociedad? Y me dice, hombre, es factible. Entonces, claro, si partimos de esa base, de que un científico que está ahí para el estudio y la mejora de la sanidad a nivel global, para la mejora de la seguridad a nivel biológica, pues ya estamos partiendo de una estructura totalmente corrompida. Entonces, Fernando, la persona que nos escucha ahora mismo, ¿qué se puede esperar después de realizar un análisis de las estructuras sociales, de las estructuras científicas, de las estructuras sanitarias a nivel global? ¿Qué se puede esperar? Porque estamos viendo muchísimos periodistas con un muy buen fondo, creo realmente que tienen un muy buen fondo, que dicen, es que no podemos quedarnos quietos, pero sí, pero dígame usted qué tengo que hacer. Eso es lo que está esperando mucha gente. Está esperando esa persona que les diga, haced esto, y seguramente se van a juntar cientos de miles de personas. Pero es que no existe ese referente en un momento dado que diga, seguidme, ¿sabes a dónde voy? Las personas...
Pero no existe, no existe porque no lo dejan.
Es que claro, pero claro, es que si nadie lo deja, ¿cómo vamos a poder mejorar esta situación? Es curioso, ¿eh? Pues claro, vamos a estar sometidos al bucle de información sin saber salir de ninguna manera.
Sí, hay una forma, la prueba de que podemos volver atrás. Somos como atunes en una almadraba. Una almadraba es un laberinto que se pone en el mar donde van entrando. La prueba de que podemos volver atrás, es decir, que podemos salir de la trampa, es que todavía se están esforzando en engañarnos. Mientras se están esforzando en engañarnos, significa que podemos hacer algo. El día que se descubren las cartas, el día que ya llegas a la parte final de la almadraba, de la trampa, y ya te dicen, tate, te he pillado, ya no disimulan, significa que estás perdido. Que ya da igual lo que digas, ¿vale? El hecho de que estén tapando las disidencias y las opiniones, el hecho de que estén estos neutral y maldita haciendo estas se llama maldita la empresa, estas empresas. Que se supone que son los que dicen la verdad, lo que debe ser la verdad, pero si es que lo vemos en una
los
película
cazabulos,
y no
¿verdad?
Lo creemos
los cazabulos
que son realmente fabricantes de bulos, pero que están recibiendo unas subvenciones descomunales, que les he pillado en 40 veces en falsedades absolutas, pero que mucha gente se lo está creyendo. ¿Qué podemos hacer? Mientras estén tratando de engañarnos, lo que puede usted hacer es no se crea nada de neutral, no se crea nada de maldita. No, si ve telediarios y noticieros de las grandes cadenas, mírelos siempre con un filtro. Mírelos siempre pensando que le están engañando. Pero no es que le estén engañando, es que además le están poniendo el foco en un lugar como la caverna de Platón, le están poniendo el foco sobre una cosa para que no mire la otra. Mire siempre al lado contrario del foco. Mire, el exceso de mortalidad en Estados Unidos, el exceso de mortalidad es un dato que a mí me resulta muy fiable, porque es, digamos, comparado con otros años en la misma época, el mismo periodo del año, con las muertes normales de todas las enfermedades, cáncer, gripe, lo que sea. Es el exceso que ha habido durante estos, digamos, 6 meses de 2020, ¿no? El exceso de Estados Unidos ha sido un 23%. Se supone que esa gente ha muerto por la COVID, porque es el exceso que ha habido durante la pandemia. Es un 26%. En España es un 57%. Somos número uno del mundo después de Perú y Ecuador en el exceso de mortalidad esperada. Ojo. Sin embargo, usted pone cualquier telediario y va a ver la siguiente secuencia. Y ojo, esto que estoy haciendo es una descripción. Es una descripción de cómo nos meten en la almadraba. Nos señalan, nos ponen el foco hacia un lado para que no miremos al contrario. Yo lo que recomiendo a la gente, ¿qué puedo hacer? Estamos hablando. Mira al lado contrario del foco. Mira al lado contrario de lo que te están mostrando en los telediarios normales. Decía que el 23% es el exceso de mortalidad en Estados Unidos y en España es el 57%. O sea, muchísimo más. Sin embargo, estoy seguro de que toda la gente, llamémosle convencional, está oyendo siempre en los telediarios coronavirus, Trump, Bolsonaro, Abascal, muertos. Siempre esa secuencia. Esa secuencia es deliberada. Y sin embargo, tenemos 57% y ese tal Trump tan malo tiene 23%. O sea, tiene mucho menos que nosotros. Pero la percepción que se da es la contraria. Bueno, cuando nos intenten manipular de esta forma, estemos a favor o en contra, esto debería ser totalmente, y creo, yo quiero contarlo de forma apolítica, o sea, no tiene nada que ver. A mí me molesta que me engañen, aunque sea a mi favor. Entonces, aunque usted sea de izquierdas convencido, me parece estupendo, le debería molestar e insultar a su inteligencia que le intenten manipular. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer es no dejarnos manipular. Empezar a dudar y a escuchar, a votar a la gente que dude de las cosas y empezar a escuchar a los que duden de las cosas. Y en nuestro pequeño ámbito, hacernos resistentes. Es decir, no me creo todo, pero ojo, tampoco paso al escepticismo de no me creo nada, que es un poco lo que están jugando. O sea, el escepticismo es igual de malo. Es igual de malo y es una reacción que está teniendo mucha gente. Por eso programas como este son tan importantes, porque los que todavía tienen muchas dudas, sobre todo, más que dar soluciones mágicas, porque no tenemos una bola de cristal, lo que estamos intentando, yo creo que está muy bien en este programa, Antonio, es que estamos dando unas pistas para que usted piense por sí mismo, ¿no? No darle peces, sino enseñarle a pescar. Ya le hemos dicho, jubilados, gente que no está a sueldo, gente fuera del sistema. No así necesariamente, lo, hay mucho payaso fuera del sistema, vale, pero normalmente el payaso se le ve. Ojo con la apariencia, ojo con la gente que parece muy seria y luego dice unas tonterías como panes, o una persona que es excéntrica o rarita y está diciendo cosas muy inteligentes. Entonces, seamos un poquito filtradores de la información, pero con sentido común, porque el sentido común lo tenemos todos. Entonces, vamos a ir tranquilos, vamos a escuchar las cosas nuevas y vamos a sospechar de lo que vemos. Por suerte, están saliendo pues estos médicos por la verdad, están saliendo ya estos últimos días asociaciones de biólogos, del Colegio Oficial de Biólogos, por ejemplo, el de Euskadi, el de Canarias, el de Madrid, están emitiendo comunicados que ponen los pelos de punta. Léanlos ustedes porque son colegios oficiales de biólogos, donde le están diciendo una serie de cosas. Entonces, ¿vacunas sí, vacunas no? No, no. Tenemos que exigir vacunas sí, pero la buena, cuando esté. Es mejor esperar 5 años a ponernos cualquier cosa. Desde luego, que se la ponga su prima. O sea, en Rusia se lo están poniendo al ejército, claro. Así cualquiera. Claro. ¿Qué te crees que nos van a contar lo que les pasa?
En China nos llegó la información de que había 30.000 voluntarios, sí. ¿No? En China, claro.
Voluntarios, sí. No, voluntarios.
Claro, voluntarios. O sea, no, es que... No, estoy totalmente de acuerdo además contigo, y es lo que estamos planteando, que que haya un desarrollo, en este caso en el tema de la vacuna, que es fundamental tanto para la seguridad como para la salud, y yo creo que para la psicología. Claro. Porque, Fernando, claro, estamos viendo, como muy bien planteabas al principio, que el ser humano se siente mejor reunido en grupos. Las sociedades, al final, son núcleos urbanos de personas que viven juntas, en espacios reducidos. Claro, esta situación que estamos viviendo está haciendo un daño psicológico increíble. Es decir, yo el otro día me contaba una persona, en un supermercado, una persona que se le rompió la parte de una oreja de la mascarilla, el elástico de la mascarilla, entonces la llevaba colgando. Bueno, pues se le encararon 2 personas, pero casualmente este señor era científico. Estas casualidades de la vida. Y el científico se encaró con estas 2 personas. Al final estamos entrando en un bucle en el que, aunque yo se me haya roto la mascarilla, que yo no he querido que se me rompiera, pensaría este señor, pero se la he roto. Ya entra en un juicio de valor en el que todo le va a señalar, todas las personas le van a señalar porque se le ha roto la mascarilla. Claro, yo, por ejemplo, llevo 2. Si se me rompe una, me pongo la otra. Pero hay personas que entran en ese juicio rápido. Estamos llegando, incluso el tema de los aplausos que vivimos en el confinamiento, de que si no salías a aplaudir, la gente te decía qué mala persona eres porque no aplaudes. Estamos entrando en un juicio, en un bucle de juicio, que yo no sé cómo se va a poder salir de una manera sencilla. Pero estamos viendo que el miedo psicológico y el juicio está creciendo y se está incorporando en la psique de las personas.
No, fíjate que yo en eso creo que va a ser bueno. Quizá es otra vez de formación profesional de biólogo en la naturaleza, en la ecología, no en el ecologismo, que todo el mundo lo confunde. Claro. La ecología es una ciencia, el ecologismo es una religión, y no hay que confundirlos. En ecología, siempre que hay un desastre natural, favorece a alguien y se produce una renovación. Todo el mundo conoce los casos de los incendios o cuando un árbol enorme cae, entonces deja entrar la luz y rebrotan los pequeños. Yo creo, fíjate, que estábamos un poco dormidos, que éramos la sociedad occidental, digamos. Nunca sé cómo llamarnos, no porque quiera ser políticamente correcto, que me importa un pepino, sino que quisiera describirnos bien. Lo de primer mundo no me gusta, pero bueno, para entendernos, sociedad occidental desarrollada y atláteres, y todo lo que le cuelga a los que quieren ser como nosotros, que es un error, estábamos viviendo engañados, estamos viviendo de espaldas totalmente a todo lo natural. Y ojo, soy antiecologista acérrimo, defiendo la caza, los toros y la pesca correctamente, porque creo que son cosas que bien ejercitadas son... O sea, que no soy sospechoso de tener creencias naturistas extrañas, pero sí es verdad que la gente ya no se daba cuenta de que una mermelada no era más que una forma de conservar la fruta, de que la mojama o el jamón es una forma de conservar la carne de atún o la carne del cerdo. y de que al final todo lo que comemos, curiosamente, se ha convertido en cosas carísimas en delicatessen, como la salazón de las huevas de esturión o todo lo que sea con sal, con aceite, con vinagre, eran formas antiguas de combatir los microorganismos, de tener fruta todo el año. Cuando no la tenías fresca, la tenías hecha mermelada, compota. ¿Por qué? Porque al echarle mucho azúcar, las bacterias, los virus tampoco, no pueden estar ahí. Bueno, pues todo esto lo habíamos olvidado. Pensamos que la mermelada era fruta dulce y que todo esto son cosas que se compran. Y bueno, y es que hay 3 o 4 generaciones ya que no tienen ni puñetera idea de que cuando sales al campo en verano hay que mirarse porque hay garrapatas. Estamos metidos en una burbuja, sobre todo en Europa, donde hay pocas cosas venenosas. Porque todavía un niño australiano pues aprende a convivir con cocodrilos y con serpientes. O un niño americano sabe que hay cobras, ¿no? que hay también serpientes venenosas, y en fin. Pero los niños europeos están blanditos, ¿no? No, es que la vaca le huele mal, todo les parece... Entonces, esto nos ha puesto un poco al día. Y por otro lado, de que somos microorganismos, estamos rodeados y estamos formados por microorganismos todo el tiempo. Y que lavarse las manos, o sea, pero esto no es de ahora, esto es de toda la vida. Cuando uno va a un baño de discoteca y ve a la gente que hace pipí, los chicos, claro, al baño al que yo voy, hace pipí y luego sale, digo, este cuando me da la mano, no me da la mano, me da el pene. O sea, tiene que lavar, y no se lo lavan, porque no se lavan la mano, es una guarrada, claro. Es una guarrada. Y luego, claro, ya no quiero ni contar la gente que va por ahí y liga y hace cosas muy íntimas con alguien a quien acaba de conocer. Yo no sé, a mí eso, yo me muero de asco. O sea, quizá tengo una deformación microbiológica, pero todo eso deberíamos reconsiderarlo. Fijaos, por ejemplo, una cosa curiosa que lo publiqué en un tuit que me llamó mucho la atención. Empecé a observar que la comunidad, como se dice ahora, LGTBI y no sé cuántas letras más, la comunidad gay, homosexual, como se decía en mis tiempos, que era más general, son súper cuidadosos con el tema de la COVID, si os fijáis, incluso el orgullo gay no ha habido ningún problema, se ha disuelto todo, son especialmente cuidadosos. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy claro lo que ocurrió con el SIDA. Tienen en su mente el SIDA, que acordaos que fue otro virus que se creyó en su momento también que atacaba solo a homosexuales y que era la comunidad tal. Pasamos también por un proceso similar, en el que mucha gente, como a veces hacen los jóvenes ahora, decía, ah, bueno, yo como no soy homosexual, pues no me va a tocar. Luego ya se fue descubriendo que no tenía nada que ver, que también ocurría con otra serie de cosas y con gente heterosexual. Pero ellos son muy sensibles a los virus. Y cuando llega este segundo virus, han sido una comunidad bastante más responsable. Fijaos, a veces lo curioso. Igual que, por ejemplo, las mujeres. Las mujeres, todo esto tiene explicaciones. Todos hemos visto que a mí me pasa mucho en clase. Yo paso fatal en clase. Cuando damos clase en invierno, pues la mitad de chicas, más o menos que son, siempre tienen frío. Y los chicos tienen calor. Entonces, si uno abre la ventana para ventilar o pone el aire, las chicas se quejan y los chicos te apoyan. Y esto, bueno, yo llevo 15 años dando clase. Los 15 años ha sido sistemático. Siempre hay alguna excepción en unos o en otros, pero normalmente las chicas tienen frío y los chicos tienen calor. Y esto es biológico también. ¿Por qué? Porque la hembra humana, cuando nos refugiamos en refugios, en cuevas y en lugares, normalmente siempre tenía un bebé, cuando no dos, uno en brazos y otro a lo mejor detrás, cuidando de ellos. Entonces, la hembra humana se acostumbró a huir no tanto del frío y del calor, fijaos, como de las corrientes. Fijaos a las abuelitas, odian las corrientes las abuelitas. Las abuelitas ven una mínima corriente y dicen, ¿qué hay abierto? Yo creo que lo hemos visto todos. Bueno, es como lo que decía de los besos de los niños. Es genético. ¿Por qué? Porque somos descendientes de todas las abuelitas que cuando tuvieron una corriente se alejaron de ella y no enfermaron. Y las abuelitas que cuando vieron una corriente les dio igual, se murieron. Bueno, las abuelitas no porque ya, digamos que ya se hubieran reproducido, digamos, hembras humanas, ¿no? O murieron ellas o murieron sus descendientes. Con lo cual, fijaos todo lo que tenemos metido en cada celulita. En esa información genética tenemos todo esto. Tenemos todo esto, como que nos gusten determinadas facciones, o que nos atraiga lo rojo, o todas estas cosas que luego se aplica porque nos ponen un Ferrari rojo, o nos ponen el Winston y Marlboro rojo, o la Coca-Cola, y nos sigue atrayendo. Es esta naturaleza primate que tenemos, porque somos un primate, la que debemos recuperar. Y yo creo que con este virus la estamos recuperando un poco. La gente está empezando a hacerse un curso acelerado de microbiología. Y eso está muy bien. Y que nos lavemos las manos está muy bien. Y que no andemos besando a todo el mundo también está muy bien. aunque no de esta manera, esperemos que se normalice un poco, pero yo creo que son cosas interesantes. Por ejemplo, yo te ponía también, fijaos, un hecho, estaba al principio de todo esto comiendo aceitunas con hueso. Las aceitunas con hueso son ahora mismo letales, porque fijaos lo que haces, coges una con el dedo, la metes en la boca y después sacas el hueso, lo dejas y vuelves a meter en los mismos dedos en el lugar donde todo el mundo los mete.
Es que, bueno, claro, me río porque es que parece algo tan normal que, claro, entrar en el matiz es increíble, pero es la realidad, además toda la razón.
Estoy viendo gente con mascarilla metiendo el dedo en la misma aceituna con hueso, porque si no, sin hueso no funciona, porque no lo sacas. O sea, si es rellena de anchoa, no importa, porque tú solo metes. Pero el problema es que aquí sacas. Con lo cual, las aceitunas con hueso deben ir con un palillo y después un sitio donde la escupas sin tocarla. Fijaos qué tontería. Bueno, pues están poniendo tapas todo el tiempo de eso. Y nadie se da cuenta. Pues como esto, 20.000 cosas, pero que son graciosas, ¿no? No hay que sufrir más de lo normal. Mira, a mí me gustaría, antes de que luego se nos olvide porque nos liamos, lanzar un mensaje y para que la gente que nos oiga pues le ponga este trozo del podcast o a sus mayores, a sus abuelitos, a sus padres, a sus tíos. Los están aterrando, están aterrados, están muertos de miedo por el invierno que viene. Y yo quiero lanzarles un mensaje de esperanza. Miren, hay biólogos y médicos trabajando en África durante años, decenas de años, algunos 30 años, yendo a lugares de brotes de ébola y de todo tipo de enfermedades, trabajando allí con la gente, curándolos, cogiendo muestras, y no se han contagiado jamás, nunca. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo cuidado, los cuidados normales, no comiendo aceitunas con hueso, y las cuatro cosas que ya sabemos, usted puede tener a 90 y llegar a los 110 sin ningún problema. Eso por un lado. No se agobie. Eso sí, tenga cuidado con el nieto. No le dé muchos besos. O no le dé ninguno, mejor, por ahora, hasta que la cosa pase. Pero no se aterren, porque si se aterran baja su sistema inmunológico, se encierran en casa y puede que enfermen de verdad, pero no de esto, sino de cualquier otra cosa. Entonces, estén optimistas, tomen el sol y, sobre todo, tengan en cuenta que al haber llegado a cierta edad tienen ya un montón de anticuerpos, han pasado por un montón de enfermedades que les han dejado un sistema inmunológico muy, muy fuerte. Un abuelito, una abuelita es una persona fuerte. Lo que pasa es que también es verdad que está en, digamos, una etapa del invierno de su vida, pero eso no significa que no le falten 5, 10 o 15 años más. Que estén tranquilos, que teniendo cuidado no tienen que pasar nada, que no se depriman y que, oye, que a veces que no le vengan a visitar a uno demasiado tampoco está tan mal, que los parientes son muy pesados, sobre todo los cuñados.
Grandísima esta última información, Fernando, de verdad. Creo que es lo que buscan los oyentes ahora mismo, tener esa tranquilidad que parece que cualquier cosa te va a contagiar. Es muy importante este último mensaje que has lanzado, porque parece que somos menos de lo que realmente podemos ser. Entonces, creo que es muy importante que la gente se empodere en ese sentido y creo que es muy importante que lo lances, porque toda la corriente o gran parte de la corriente que se está planteando actualmente va en contra de eso. Oye, que yo marco la distancia de seguridad, tengo 3 metros con la otra persona, tengo 2 mascarillas y no me mires que me contagias. Es que estamos llegando a unas cosas que claro, es muy importante este mensaje que has lanzado. Ojalá, ojalá de verdad. Es una esperanza que tengo. La semana pasada falleció una abuela que tengo por parte de padre, contagiada de COVID, se recuperó del COVID y bueno, pues ha estado 2 meses. Pero las dos, fíjate, las dos abuelas maternas contagiadas por COVID en el confinamiento. La que falleció, abuela por parte de padre, 89 años. La que tengo por parte de madre, 95. Está todavía perfecta. Se ha recuperado del COVID, pero claro, el bucle este también de las posibles connotaciones que tiene luego el COVID. Si tienes los anticuerpos, si los anticuerpos duran más de 2 meses, luego decían que no, que luego si tenías los anticuerpos te podías volver a contagiar también. Que al final se ha generado un bucle de miedo muy curioso, pero es muy importante este mensaje que has lanzado. Pues mis abuelas se han muerto por COVID y tienen ya una edad muy avanzada. Entonces, al final, no todas las personas que se contagian, sería tema para otro programa el analizar por qué los datos de sanidad plantean que ha habido muchos muertos por COVID cuando ha habido 4 veces más y cuando hay una serie de datos que plantean que personas han desencarnado, han fallecido por enfermedades, una gripe o una situación de vida o avanzada edad. Y yo conozco un caso, además, conozco un caso de una persona, va a las asistencias y ya directamente a la distancia dicen COVID, sin ocultarle, sin nada de nada de nada. A este señor le llevan al hospital, le hacen las pruebas y no tiene COVID. O sea, estamos hablando de una serie de negligencias interesantes también en este sentido, que de las propias urgencias sanitarias, por su propia seguridad, creo yo, dicen, bueno, pues un señor ya mayor que tiene problemas respiratorios, pues es COVID. No me voy a acercar por si me contagio, es lo que decíamos antes. Es esa situación que no sabemos muy bien. Vamos a ver, ojalá, ojalá de verdad, tenemos esa esperanza, seguiremos hablando porque es muy necesario que nos traigas la información y la opinión, Fernando. Muy importante porque la gente está ávida de tener una guía, un referente que les dé la veracidad de lo que estamos viviendo y la desmitificación. Creo que es fundamental. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que nos lo hayas divulgado de una forma tan abierta y tan amena.
Bueno, y si quieren escuchar más cosas, pues si me permites hacer
¿Cómo te pueden localizar? Eso es perfecto.
Mi canal de YouTube, que es muy fácil porque se llama El Aullido, que es un poco el saludo que yo utilizo. Siempre que me despido digo un aullido. Bueno, pues el canal de YouTube que se llama El Aullido, con ese nombre no hay otro. Allí pues suelo colgar estas cosas, incluso estas entrevistas, por si quieren ver otras de otros canales y otras cosas. Pues por ahí estamos y en todas las redes por mi nombre, FL Mirones, en Twitter, en todas partes. Y ahí podemos seguir hablando.
Muchísimas gracias. Te facilitaré esta entrevista. Y un placer, de verdad, tenerte. ¿Eh? Un verdadero honor. Muchísimas gracias.
El placer es mío, Antonio. Un aullido.